Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. En este episodio de enterapia.tv vamos a derribar uno de los mitos más grandes de la medicina moderna. La idea de que una enfermedad crónica se cura solamente con fármacos. La realidad es que cuando el cuerpo enferma, la mente es la primera que recibe el impacto. Y si no atendemos la psique, el tratamiento físico está destinado al fracaso. Para desmenuzar este tema, hoy nos acompaña una verdadera autoridad en la psicología clínica. Ella es Jessica López Hernández. Jessica es licenciada en psicología por la UNAM y cuenta con una maestría en educación y docencia, con más de 16 años de trayectoria. Se ha especializado en la atención de pacientes crónicos y en situación de alta vulnerabilidad. Pero su preparación no se queda ahí. Jessica es una profesional en constante evolución. Cuenta con diplomados en salud mental materna por el Instituto Europeo, en técnicas ericksonianas y recientemente en terapias contextuales por la Universidad de Almería en España. Es fundadora de Cognos Ipsi, una sociedad que busca llevar la salud mental de alta calidad y calidez a través de la telesalud. Además, ha sido pieza clave en instituciones públicas, coordinando protocolos de psicología en medicina a distancia para la Secretaría de Salud. Maestra Jessica, hoy vienes a hablarnos sobre los aspectos psicológicos y la adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes. Vamos a platicar sobre cómo la ansiedad, la depresión y el famoso agotamiento por diabetes pueden sabotear la salud de miles de personas. Bienvenida a este espacio. Es un honor tenerte aquí, doctora.
Muchas gracias, Pedro. Gracias por el espacio. Es un honor para mí compartir contigo. Y sí, efectivamente, yo creo que enfermedades crónicas tan comunes como la diabetes son un problema no solamente de salud pública a nivel médico, sino también a nivel mental. Y atenderlo tiene ventajas inimaginables, familiares, personales y hasta económicas a nivel nacional. Entonces, creo que es un tema de suma importancia.
Sí, ¿qué tal si empezamos con cuando un paciente, una persona se entera, le acaban de diagnosticar que el paciente, antes del diagnóstico, fue a consultar porque tenía micción frecuente, o sea que orinaba cada rato. Y él fue al médico, médico, pues es que ando bien, ando nomás orine y orine, ¿qué onda? Y luego el médico ya le dice, no, pues vente tales días en la mañana y te voy a hacer unos exámenes, vente. Y de ahí que sigue, doctora, explícanos.
Bueno, obviamente... Ese solo es uno de los síntomas. El médico va a hacer toda una gama de estudios para comprobar el diagnóstico. Y cuando ya tiene la certeza de que no solamente es un problema urinario, sino que es una diabetes tipo 2 normalmente, pues da la noticia. Y más allá de centrarse en cómo se da la noticia o cómo se recibe la noticia por parte del paciente, empieza a dar un montón de instrucciones en cuanto a cambios en estilo de vida, que a eso abruma todavía mucho más. Entonces el paciente normalmente lo recibe con susto, con miedo. Y eso sí, si no se ve en ese punto, puede empezar a generar problemas en el proceso de cuidado también. No va a depender también de la experiencia previa que tenga la persona con la enfermedad, ya sea con algún familiar cercano, algún conocido, o el conocimiento que tenga alrededor de la misma. Hay muchos mitos en torno a esta, y tanto a la enfermedad como al tratamiento. Entonces, dependiendo del conocimiento que tiene y de las emociones que empieza a experimentar, se va a tomar decisión en cuanto a seguir o no las indicaciones médicas.
Hay, sí, la gente tiene muchos mitos. A esto nos referimos con que tienen creencias erróneas de qué es lo que sigue, y aparte lo que ven o lo que saben del vecino, ¿no? O las noticias crueles que ven, o lo que saben, ¿no? ¿Como cuáles mitos se te hace que tiene la cultura mexicana, el mexicano en particular, con respecto a la diabetes?
Hay muchísimos, muchísimos. Yo empezaría por las causas de la diabetes, donde las
Okay.
personas creen que la diabetes está por un gran susto, por muchos corajes, ¿no? Por ejemplo, que se te va a detonar a través de emociones fuertes, ¿no? O de grandes preocupaciones. O sea, eso es como que el principal mito. Y yo les diría, no, o sea, la diabetes es resultado de un estilo de vida poco saludable, que desafortunadamente es la mayoría, ¿no? De las personas las que lo tenemos. No hacer ejercicio, comer poco sano, tener poco manejo del estrés, poco manejo del enojo. Ese como en cúmulo va a generar que la enfermedad se desarrolle. Porque ¿qué es la enfermedad? Es la deficiencia de la absorción de la insulina o de su función en el cuerpo, que es la insulina, la hormona que genera la metabolización de la glucosa en sangre o la famosa azúcar. Y cada vez que nosotros comemos, necesitamos que la insulina entre en acción, independientemente de qué comas, para que el cuerpo metabolice toda esa energía y pues pueda funcionar de manera adecuada, tanto en órganos como en músculos. Entonces, cuando hay una deficiencia, esa es la verdadera razón. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues teniendo una vida pues más activa, tratando de comer sano, cuidar mucho nuestras emociones, lo que pensamos. Y en realidad, más allá de la herencia familiar que podamos traer de la diabetes, entender que pues también lo que se hereda son los hábitos, ¿no? Entonces, ese es uno de los más grandes. Otros en torno al tratamiento. Creo que eso es lo que más dificulta. Por ejemplo, que la medicación te hace más daño que bien. Por ejemplo, a veces las personas no entienden muy bien de qué va la medicación, cómo funciona y ya se están imaginando problemas adicionales de riñón, de estómago, dependencia a los fármacos, muchas cosas, porque a lo mejor lo vieron en casa por el mal seguimiento o el mal apego a esos tratamientos. Uno de los más grandes y de los más comunes es en torno al uso de insulinas, por ejemplo. Porque las personas piensan que va a ser que el uso de la insulina está íntimamente asociado con la pérdida de la vista, por ejemplo. Cuando en realidad lo que sucede ahí es que los protocolos médicos, sobre todo en sectores públicos, dan la insulina como último recurso, es decir, cuando ya la diabetes está como muy descontrolada, muy avanzada y no hay un fármaco que lo pueda controlar adicional. Adicionalmente, entonces ponen la insulina, pero ya el paciente trae daño nervioso, ¿no? Y es cuando empiezan a tener ese tipo de complicaciones. Más no es que la insulina esté asociada con esto, sino que más bien la diabetes genera esta complicación crónica por el descuido a la larga, ¿no? Esos son como de los grandes mitos.
Sí, y hablaste de los malos hábitos y o sea, se oye fácil, el médico le va a decir en corto, ¿no? Pues tienes que cambiar hábitos, una dieta saludable, ejercicio, etcétera. Pero viene de una vida, por algo le dio diabetes, ¿no? Aparte, como tú decías, de la herencia, ¿no? Pero por algo le dio diabetes y generalmente es por malos hábitos, va a tener que dejar el cigarro, va a tener que dejar la Coca-Cola, y va a tener que comer como no comía antes, hacer ejercicio como no lo hacía antes. Son cambios de hábitos a los que se tiene que acomodar, ¿no?
Sí, justo, y por eso esa es la dificultad y es donde entra la psicología de la salud y clínica, porque al final los cambios de hábitos son conductas que son resultado de nuestras creencias, de nuestras costumbres y de nuestras emociones también. Entonces, de entrada, pues es abrumador que te digan que todo lo que has estado haciendo tiene que cambiar de un día para otro, porque si no, algo malo te va a suceder, algo terrible te va a suceder. Entonces eso asusta mucho. Las personas empiezan a generar resistencias al cambio cuando esto sucede. Porque el simple hecho de pensar que es imposible les empieza como a cubrir de muchas justificaciones. Pensémoslo así. Entonces ahí es donde entramos nosotros, donde tenemos que empezar a atenuar la noticia desde sus creencias. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que es la diabetes? ¿Cómo te sientes con el diagnóstico? ¿Te asusta? ¿Te pone triste? Y te digo, esto va a depender de la experiencia que tenga previa con la enfermedad. Entonces, lo primero que pasa normalmente es el miedo. Entonces, ¿cómo se reduce esto? A través de la educación en la enfermedad. Primero que nada. En la medida que la persona entiende qué es la diabetes y cómo funciona en el cuerpo, ya le das un sentido a cada una de las acciones. Ya no es solamente porque el doctor me lo dijo, porque ya no puedo. Es, ya tiene un sentido, ¿no? Y que también entiendan que no es una restricción. Cuando tú piensas en cambio de hábitos, o por ejemplo esto que me dices, dejar cosas, lo ves como una restricción. Entonces, no, más bien es atenuar la situación y generar menos impacto metabólico en tu cuerpo, empezando a aprender cómo funciona. Entonces, cuando empiezas con la psicoeducación, llamamos nosotros, es decir, a partir de tus creencias y transformándola en información veraz, basada en ciencia, empiezas a entender el proceso y entonces eso empieza a generar motivos para cambio. Cuando tú empiezas a tener en tu psique, en tu mente, motivos importantes para hacerlo, empiezas a tener motivación para el cambio. La motivación es el motor, la razón que te mueve para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si yo entiendo que la Coca-Cola o cualquier bebida azucarada lo que va a hacer es que va a elevar rápidamente mi nivel de glucosa en sangre, y lo que quiero es que más bien mi nivel de glucosa suba más lento y en un nivel menos intenso, entonces voy a poder elegir mejor. Ah, pues en lugar de a lo mejor una Coca-Cola, puedo tomarme un agua de limón con mucho hielo. Y a lo mejor le pongo un poquito de agua mineral y eso ya me da un poquito la sensación del refresco, pero más saludable. Y empiezo a hacer sustituciones. Entonces, así es como más o menos funciona de un inicio. ¿Qué opinas, Pedro?
Ahorita dijiste que hablaste de creencias, costumbres y es que la diabetes y la hipertensión son enfermedades que el mexicano tiene, ¿verdad? O sea, México sí es un país con estas enfermedades. Y este episodio está hecho porque hay por un lado pacientes que negligentes, ¿sí? Que de plano no toman acción. Pero este episodio lo va a estar escuchando pacientes que sí se están al menos informando, por lo pronto informando, que eso es una parte muy importante. Que se informen. Ahorita nos vas a hablar del agotamiento, pero primero se están informando de qué se trata la diabetes. No sabían, ¿verdad? De repente esto les agarró por sorpresa. No saben qué es la diabetes, no saben los riesgos que tiene y son pacientes que no son negligentes. Los que están escuchando esto, pues andan primero informándose, pero, o sea, si hay pacientes negligentes, ¿verdad? Pero pues no, ni modo, o sea, si no se informan, les va a agarrar por sorpresa más complicaciones, ¿no? Yo he visto pies engusanados, doctora.
Sí,
Y no
está
muchos, ¿verdad?
fuertísimo,
Pero dos, tres
pero
sí he visto
existe.
cuando era joven y bello, que andaba de paramédico. si nos tocaba ir a la casa de algún enfermo y vámonos el pie, feo, ¿no? Pero aquí, perdón por la imagen, ¿verdad? Perdón por la imagen, pero aquí están escuchando personas que sí se van a informar, que sí van a atender su enfermedad, y tú les vas a explicar de qué se trata, ¿va? Y se la vas a poner más fácil. La psicología ayuda en eso, ¿no? A derribar
Completamente.
estas creencias, a cambiar de costumbres, a hacer buenos hábitos y a bajarle a ese agotamiento.
Sí, exacto. Y bueno, yo primero que nada diría que desde la psicología de la salud cambiamos un poquito ese concepto de negligencia por resistencia. Porque en
Okay.
realidad lo que sucede es que no es que no se quieran cuidar, porque si yo digo negligencia, es como lo está haciendo intencionalmente o no, omisiones importantes, que sabe que algo va a suceder, y en teoría así es. Sin embargo, nosotros desde la psicología sabemos que va más allá de eso, es parte de lo que es la motivación al cambio. La motivación al cambio es todo un proceso cognitivo, que es lo que nos explica el por qué una persona se va o no a la acción. Y son por etapas. Entonces, las personas que no se cuidan normalmente desde la psicología están en una etapa que se conoce como contemplación o precontemplación, así se llama, ¿no? Donde psicológicamente, ¿qué sucede ahí? Una persona en precontemplación, lo que pasa es que ya tiene el diagnóstico, o sea, el doctor ya le dijo, tienes diabetes o hipertensión. Pero como son enfermedades que en un inicio no son tan molestas, pensémoslo así. O sea, sí hay síntomas, pero no son molestos y muchos de estos se llegan a explicar o a justificar desde otras cosas. Por ejemplo, si yo estoy teniendo muchas ganas de orinar constantemente y me levanto en la noche, las personas, ¿qué es lo que hacen? Dejan de tomar agua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque piensan que lo que está pasando es que están tomando demasiada agua y que por eso van al baño constantemente. O que se marean. Ah, es que me levanté muy rápido. O es que no comí. O tuve mucho tiempo de ayuno. Entonces lo empiezan a justificar. Lo que están haciendo es negando la enfermedad. Están en un proceso de negación. Esa es la precontemplación. Yo no me siento mal. Yo no tengo un problema. El doctor dijo que tengo diabetes, pero pues no creo, ¿no? Es que me canso porque trabajo mucho. Entonces empiezan a justificar los signos y síntomas a través de la cotidianidad. Están en negación. Entonces, como yo estoy en negación, no voy a hacer algo, porque si yo no tengo una razón para moverme, pues no me voy a mover. Si en mi cabeza, en mi mente, yo no estoy enfermo, ¿para qué me voy al médico? ¿Para qué tomo medicamento? ¿Para qué evito comidas poco sanas? No tiene sentido en mi cabeza. Y nosotros somos seres, desde la tríada cognitiva, que actuamos a través de lo que creemos y de lo que sentimos. Entonces, son congruentes. Si yo no tengo ninguna enfermedad, entonces no me cuido. Entonces no soy negligente porque quiero serlo. O sea, ahí es donde está la diferencia. Es no tengo una razón real en mi mente para hacer algo. Esos son los pacientes que no regresan al médico, los que no resultan recetas, los que no cambian hábitos. Son esos pacientes que van evolucionando en la diabetes de manera, pues parecería no, no, en ellos en su cotidianidad, viviendo con los síntomas hasta que llegan a un nivel que los lleva al hospital, pensémoslo así. Los otros, que son los de contemplación, son los que podríamos llamar un poquito más desde la negligencia, sin embargo, no es que no lo quieran hacer, es que ellos lo ven imposible. Son personitas que desde su afrontamiento evitan dificultades. Entonces,
A ver,
lo que hacen es,
sí, doctora, a ver, está bien. Aquí yo vengo a aprender, ¿va? Por eso, me gusta entrevistarlos de ustedes. En vez de negligencia, resistencia, porque no son conscientes, ¿va? No es de que lo hagan adrede, ¿va? Incluso esta parte que dices de la precontemplación, hay veces que hay personas que no van a revisarse porque luego O sea, no quieren enterarse de, no, no, no quiero ni saber. Como que esta imagen de un avestruz que entierra su cabeza en el piso, ¿no? No
La
quiero ni
tierra, sí.
saber. Y están hasta el tronco de síntomas, pero no quieren ni saber como que eso les, eso es resistencia, ¿no, doctora?
Así es resistencia, es una negación. Los pacientes con más resistencia son como los de la siguiente etapa, que se conoce como contemplación, justo, que es, no
Okay.
quiero saber, el doctor ya me dijo que tengo diabetes o que tengo hipertensión, pero así estoy bien, si me voy a morir, me voy a morir feliz comiendo lo que yo quiera. Y entonces empiezan a justificar mucho sus conductas. No, las pastillas me van a hacer más daño. No, el doctor tampoco se cuida. No voy a consulta y ahí tiene su coca. ¿Cómo me va a decir que yo no tome mi coca? Empiezan a argumentar, a devaluar la información que se les da. Empiezan a confrontar a la autoridad de salud. Empiezan como con muchos argumentos que parecen confrontativos. Ese es otro proceso de creencias. Ellos lo que hacen es resistirse al cambio. Ellos dentro de su mente, pensémoslo así, lo ven como algo imposible. Y como lo ven imposible, entonces se aferran a sus razones para no cambiar. Pensémoslo así. Entonces, como yo creo que no voy a poder hacer ejercicio, como yo creo que es imposible tener un nivel de glucosa sano, como yo veo que es imposible comer sano porque pues voy a fiestas y salgo con mis amigos y en mi familia todos comemos así, entonces no me esfuerzo, no insisto y mejor justifico todo lo posible mi no acción. Esa es una resistencia al cambio real. Entonces, ¿ahí qué es lo que necesitamos? Ahí lo que necesitamos desde la intervención, por ejemplo, lo que hacemos es que ellos realmente encuentren lógica real en su argumento. ¿Qué es lo que ellos quieren para su vida? Y si lo que están haciendo y lo que están pensando es congruente con eso. Por ejemplo, tú lo que has de decir es que yo he visto pies ya con muchas complicaciones, con grandes infecciones y hasta en proceso de descomposición, porque la piel muere, porque el músculo muere. Yo no le voy a meter esa imagen a un paciente porque lo que va a hacer es generar más resistencia, pero lo que sí puedo hacer es, oye, ¿tú has tenido experiencia previa con la enfermedad? ¿Qué has visto? ¿A ti te gustaría, no, tener algo parecido o crees que puede ser diferente para ti? Y entonces ya empiezas a generar lo que nosotros llamamos disonancia. Entonces esa disonancia lo que va a hacer es meter duda. Yo ya no te voy a imponer un cambio. Yo voy a ayudarte a encontrar tus razones personales para intentar un cambio. Esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo.
Se parece mucho a lo que. Mira, a mí me gusta leer sobre psicología de la publicidad. Y en una de esas cosas que leí, habla de que los avisos en las cajetillas de cigarros de que un pulmón acá todo feo, o de que un niño, o de que un feto así, esas imágenes perturbadoras. Vaya dato perturbador. Esas imágenes perturbadoras, lo que le hacen al paciente con tabaquismo es darle más ansiedad. Y el hecho de darle más ansiedad es lo que los lleva a seguir fumando, ¿verdad? Es
Así es.
parecido, ¿no?, a lo que dices.
Totalmente, porque si yo hablo de que las emociones que más obstruyen son el miedo, son la ansiedad, incluso la depresión, yo no le voy a meter imágenes de complicaciones a la primera, porque eso le va a generar más ansiedad, le va a generar más miedo y por lo tanto más resistencia, porque la característica para generar resistencia es que yo evito problemas, yo evito situaciones adversas, yo evito sentir emocionalmente algo incómodo. Entonces eso, la resistencia, pensémoslo así, es como un proceso de protección. Irracional, pero es un proceso de protección. Entonces no me va a funcionar. Lo más adecuado es mover eso desde adentro, pero desde lo positivo, desde lo que a ti te mueve, desde lo que para ti es importante. Esas motivaciones intrínsecas, llamamos, que son internas, tienen mucho más poder que cualquier consejo, que cualquier mala imagen o que cualquier cosa negativa que alguien externo te pueda decir. Esa es la diferencia.
Okay, y luego estamos en las etapas del cambio,
Sí.
precontemplación,
Y contemplación.
contemplación y luego ¿cuál sigue?
Después viene la determinación y la acción, que justamente yo creo que las personitas que normalmente ven este tipo de programas de información están en esa etapa. Es decir, yo ya tengo una noticia, ya tengo una razón, que es un diagnóstico en este caso, y entonces lo que quiero es estar bien, lo que quiero es estar mejor, ya no me quiero sentir mal y tampoco quiero que se me complique. Entonces ahí yo ya tengo razones internas, pero no sé cómo. En la determinación, yo ya quiero, yo ya tengo mi razón, pero no sé cómo hacerlo. Entonces son las personitas que buscan información, son las que preguntan mucho en consulta, son las que ya buscan ayuda especializada, son las que sí van y compran su receta, aunque sean un poco deficientes sus comportamientos al inicio, pero ya tienen un proceso de acción. Entonces están juntas, tengo la intención y tengo la acción, ya empiezo a hacer cosas. Con estos pacientes, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Reforzar el cambio y guiarlos de una manera más adecuada, con psicoeducación, con guías de apoyo para cambio de hábitos. Los hábitos que son al final son un conjunto de conductas que yo he venido haciendo por años, por meses o por años. Entonces lo que tenemos que entender aquí, que es lo que los pacientes no están a entender, es que nosotros no somos seres terminados. Nosotros podemos tener cambios constantes, incluyendo en nuestros hábitos, porque somos moldeables. Entonces, nosotros podemos decidir hacia dónde moldearnos. Entonces, aunque yo haya estado comiendo poco sano, pensémoslo así, o desequilibrado 30 años, a partir de este momento yo puedo decidir modificar eso y cuando lo empiezo a hacer gradualmente, con motivo y con información, me va a ser más sencillo para generar un hábito nuevo. Y cuando yo empiezo a generar un hábito nuevo, el reto es mantenerlo. Si yo logro mantener un hábito por 6 meses, aunque sea de manera intermitente, pero por 6 meses, ya es un hábito. Entonces mi cambio ya es permanente y entonces eso garantiza que mis complicaciones no aparezcan. Porque sí, una diabetes puede estar ahí toda la vida sin complicaciones, en la medida que yo mantengo ra rangos saludables de glucosa y de presión arterial. Entonces, se puede, sí se puede. Solo tengo que sentirme capaz, que es la autoeficacia, me siento capaz de lograrlo, tengo los motivos necesarios para hacerlo y tomo acciones. Entonces, logrando esa triada, es mucho más fácil que el paciente prevenga complicaciones y nuestro trabajo es mantenerlo, con reforzadores internos incluso. ¿Cuáles son esos? Ya me siento mejor, ya no me siento cansado, mis niveles de glucosa están en un nivel sano, solo tengo una pastilla, ya no tengo tres, que también ese es otro factor. Creemos que la medicación va incrementando conforme la diabetes va evolucionando con los años y la realidad es que no necesariamente. Si yo mantengo hábitos saludables, puedo mantenerme con lo mínimo de medicación, que es la fase 1, pensémoslo así. Incluso ese fármaco que es muy común, no sé si lo podamos nombrar, pero bueno, es uno de los que ayuda mucho a la absorción de la glucosa. Es hasta protector
La
porque me
metformina,
protege
Juan.
los órganos, metformina, justo que es como el primero que dan, es el menos complicado, pensémoslo así, tiene protectores. Entonces, a órganos y a ciertas funciones metabólicas. Entonces, si yo mantengo hábitos, me puedo quedar con la dosis mínima de metformina y vivir una vida completamente saludable, pensémoslo así, sana sin ningún tema. Cuando yo tengo esas razones, ahí funciona. Entonces, en la medida en que yo lo voy entendiendo, lo voy viendo, lo voy experimentando y voy teniendo resultados, el hábito se va a mantener. Ese es el reto. Ahora, también hay que mencionar algo. Dentro de este proceso de cambio, de estas etapas, la recaída es parte de. ¿Por qué? Hay que verla como parte de. Porque es normal.
Sí, pero sí, antes de pasar a esa Ya ves que son varias etapas del cambio. Antes de pasar a la acción y a la recaída y al mantenimiento. Ahorita, por ejemplo, vamos en la etapa de determinación, ¿no?
Determinación, acción.
En ese momento, el paciente ya brincó esta creencia de que no, pues de algo me voy a tener que morir y seguir consumiendo. Ya brincó de que esa idea de que no, de algo me tengo que morir, ya la brincó. Ya brincó también la de chango viejo no aprende cosas nuevas, ya la brincó. Ya
Exacto.
está como que decidiéndose a que de que no, yo le tengo que durar a mis hijos, ¿verdad? Mis hijos tienen que ver que aunque me enfermé, tienen que ver que, un ejemplo, ¿no? Ya, o sea, su motivación de que no, pues tienen que ver que me cuido, ¿verdad? Y que estoy haciendo lo que tengo que hacer por mi vida. Ya brincaron eso, ya están en determinación y pasan a la acción. ¿Sí? Ahí es donde la psicología y la terapia psicológica contigo o con un buen profesional que le sepa mucho al tema, así como tú. Puede ayudar y es personalizada, ¿no? O sea, es como terapia, no, o sea, no son consejos siempre, siempre, siempre estandarizados. Sí son los, o sea, sí hay básicos, pero con cada uno de los pacientes, la psicología, la terapia, va a saber por dónde darle para orientarlo y para saber en qué parte de las etapas del cambio van, ¿no?
Exacto. Sí, justo. Vamos a identificar desde ahí la necesidad específica de cambio de cada paciente. O sea, de los pilares del autocuidado, ¿cuál es el que más se le dificulta, por ejemplo? Y darle por ahí, entendiendo varias cosas o varios factores personales, como su nivel de afrontamiento, su capacidad de solución de problemas, cuáles son sus motivos individuales, o sea, varias situaciones que nos son útiles para generar hábitos nuevos y generar reforzadores positivos individuales también, que es lo que te decía, o sea, ya viendo sus resultados individuales, que él vea que lo que está haciendo vale la pena y que él mismo vea sus resultados, él o ella vean mismo sus resultados y que eso es lo que les va a permitir mantener los hábitos. Que si los mantenemos durante esos primeros 6 meses, ya podemos decir que el hábito está aprendido, que ya está reforzado y que la garantía de que se quede de ahí en adelante es casi del 100%. Entonces, ese es el objetivo con ellos en ese punto, ¿no? Y que ellos mismos vean sus metas personales y las vayan modificando. Por eso mencioné también el medicamento, porque ese es uno de los objetivos más grandes. Que yo me quede solo con esa dosis, sobre todo cuando soy de recién diagnóstico y que estoy en esa fase 1, y que no evolucione más mi enfermedad. ¿Se puede? ¿Se lograr? Sí, se puede lograr. Ya como atravesan todas esas dificultades cognitivas y emocionales, sin duda.
Y aclarar que, o sea, vaya, decirle, o sea, al principio es lo difícil, ¿no? Ellos como que cuando reciben la noticia y ya, bueno, ya pasaron esas fases y ya están en la acción, poniéndole acción, al principio es lo difícil, ¿no? Como cualquier cambio de hábito,
Claro.
al principio es donde les va a costar, pero ya poco a poco van agarrando vuelo. Y se va dando
Sí.
solo el hábito, no tan simple como quitar el salero de la mesa, tan simple.
Justo. Tan simple. Sí, justo. Sí, pues se convierte ya en tu estilo de vida. O sea, pasas de llevarlo de una conducta nueva a un estilo de vida. Una persona que tiene ya, por ejemplo, el hábito de salir a caminar todos los días, ya tiene una rutina y lo hace automáticamente. Y se va poniendo incluso retos nuevos, ¿no? De más tiempo, más distancia, etcétera, etcétera. Entonces vas generando eso, un estilo de vida, entender que ya no es solamente una indicación médica, que ya más bien es un estilo de vida que yo quiero adoptar y que quiero heredar. Eso también es importante, que creo que a veces como familias es lo más, de lo más fuerte que tenemos, es si yo no quiero que mis hijos, que mis nietos, que mis sobrinos vivan algo, una enfermedad como esta, Ah, bueno, entonces yo voy a adoptar un estilo de vida saludable a nivel familiar, que también es un punto, ¿eh? O sea, creo que también es una de las más grandes dificultades, que como familias de un paciente con un diagnóstico así, o dos, porque muchas veces tenemos más de uno en la familia, los apoyemos desde los hábitos también, o sea, que el estilo de vida sea saludable para todos, siendo nuestro gran motivo la prevención de, porque si hablamos de números, el número es impresionante. Estamos hablando de alrededor de 15 millones de mexicanos con diabetes y 15 millones de mexicanos con hipertensión, más el 5% que se sospecha que no tiene diagnóstico y que está por ahí sin tratamiento, que son como otros 5 millones, ¿no? Entonces es un número alarmante. O sea, si hablamos de eso, entonces es qué tanto yo quiero realmente brindarle a mi familia también desde el cuidado de salud, que siempre decimos que es de lo más valioso que tenemos. Yo creo que a veces es más bien también aprender a cuidarlo y no solamente a decir que lo tenemos.
Sí, ¿verdad? Cuando el papá. Cuando los hijos ven que el papá se cuida, heredan eso, ¿va? No sé, por ejemplo, que el papá salió diabético y los hijos ven que se cuida, que se compró su glucómetro, su Bauman por si las dudas, se checa regularmente la glucosa, dejó de consumir mugrero. Se va a caminar a la plaza de perdido, los hijos heredan y ven, ¿no? Porque los hijos, los papás tienen que saber que los hijos hacen lo que ven.
Claro.
Si ven que
Exacto.
si los hijos ven que el papá come bien, que el papá tuvo este problema de salud, pero se está cuidando, pues eso es lo que van a hacer si les llega a dar también alguna enfermedad así crónica, ¿no?
Así es. No, y justo hasta para prevenirla, ¿no? Incluso un niño, si ve que su mamá, su papá hacen ejercicio, el niñito también hace ejercicio con ellos. Si él ve que en casa comen verduras, su alimentación cotidiana también va a ser a base de verduras, etcétera, etcétera. Entonces, es parte de lo que nosotros podemos ayudar también a ver, a visualizar y a visibilizar. Porque también necesitamos entender algo. Ya no solamente estamos hablando de adultos con diabetes tipo 2, que es la adquirida por malos hábitos. Ya también estamos hablando de niños con diagnóstico de diabetes tipo 2 y con resistencia a la insulina. Entonces, ahí también es más complejo porque ya no, o sea, ya como solo le dice al niño, no, tú ya no puedes comer esto. No, es, a ver, como familia vamos a adoptar estilos de vida saludables. A un niño no lo puedo meter, por ejemplo, a un gimnasio solito. Entonces yo como papá necesito adoptar hábitos también saludables para ayudarle a mi hijo a tenerlos y que su estado de salud se mantenga bien. Porque si es un niño de 10 años, de 11 años que tiene diabetes tipo 2, estamos hablando de que todavía le quedan más de 60 años de por medio de un estilo de vida saludable si queremos que evite complicaciones crónicas, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Enseñarle a tener una vida saludable a partir de ese momento. ¿Y cómo? A través de mi núcleo familiar, ¿no? Ya no es como que yo le sirvo su ensalada al niño y todos los demás comemos carnitas, por ejemplo. Pues todos vamos a comer de manera saludable y entender que
Qué
esas comidas ricas, sí, pasa, pues me han contado,
gachos.
¿no? Entonces, que esas comidas que son ricas puedan ser comidas especiales, o sea, en momentos especiales, en momentos importantes, sin culpa y sin dificultad, que ya no me dé miedo que en una fiesta, que en un cumpleaños, que en una situación especial yo pueda comer algo así rico y que sé que no me va a hacer daño porque yo llevo un estilo de vida saludable. Que en mi cumpleaños me pueda comer una rebanada de pastel sin miedo porque sé que llevo un estilo de vida saludable y que es mi pastel y que de mañana continúo con mi hábito. Entonces, también es quitarnos un poco esa parte, ¿no? De que es totalmente restrictivo y que ya jamás en la vida voy a tomar algo o ya jamás voy a comer algo, no, no va por ahí. Simplemente es que mi estilo de vida me genere un escudo protector para esas ocasiones especiales. Pensémoslo así.
Por ejemplo, doctora, también va a haber papás aquí que van a escuchar esto porque su hijo tiene diabetes juvenil.
Ah, ya.
Y pues los papás tienen que hacer, tienen que informarse y tienen que prevenir y generar buenos hábitos, ¿sí? Y no, aparte los niños con diabetes se ven muy bien ellos solos inyectándose, ellos mismos empiezan a no, hombre, se aprenden mucho los niños. Y los papás tienen que simplemente tomar acciones para facilitarle los buenos hábitos al niño junto con ellos mismos, ¿verdad? Y ahí tú lo que haces es psicoeducación familiar.
Sí, que bueno, hablando de diabetes tipo 1, que es esta la llamada juvenil, el proceso también es otro. Creo que ahí, y nos hemos saltado un poquito ese tema también, porque también pasa en el diagnóstico de dos y de la tipo 2, perdón, y de cualquier tipo de enfermedad, es que es un proceso de duelo también. Entonces, en la 1, el fenómeno más fuerte, creo yo, es que pasas de tener la expectativa de tener a un niño completamente sano, que tú sabes que va a tener un desarrollo saludable, a tener a un niño que va a depender de la insulina toda la vida y que va a depender de muchas otras cosas y cuidados toda la vida porque literal su cuerpo no genera insulina, o sea, ellos de plano no tienen. Entonces, el duelo es grande, el impacto es grande y el miedo es alto en los papás. Entonces, ahí el punto importante sería primero trabajar el duelo y los miedos en los papás, verlo como que no lo vean como algo terrible. Sé que no es fácil, o sea, obviamente no es una noticia sencilla, pero que más bien hay que movernos, hay que empezar a movernos para garantizar pues el bienestar de ese niño. De ese chiquito y que normalicemos hasta cierto punto el estilo de vida saludable. Y ahí sí es una intervención familiar donde que todos qué motivos individuales tenemos para adoptar estilo de vida saludable. Que la alimentación equilibrada va a ser para todos, que el ejercicio va a ser para todos, porque ese niño está en formación. Entonces lo que nosotros queremos es adoptarle o más bien enseñarle y moldearle ese estilo de vida como algo cotidiano como algo normal y con algo que va a crecer para que entonces eso ya sea con lo que él vive. Entonces sí es un proceso un poco diferente, pero en ambos se trata desde ahí, desde el proceso de duelo y normalización del estilo de vida.
No lo había considerado, fíjate, como un duelo.
Sí, porque es la pérdida de la salud al final de cuentas. Entonces pasas de ser. Por ejemplo, en un niño pasa de ser tu pequeñito que aparentemente nació sano a ser un niño que va a depender de un fármaco toda la vida. Y en un adulto es, yo paso de ser esta persona que me consideraba saludable a ser una persona ya con una enfermedad para toda la vida también. Entonces, sí, es una pérdida de la salud y se considera un duelo. De ahí vienen las complicaciones emocionales, la depresión y la ansiedad. De ahí vienen también la negación también. O sea, es como parte de todo el proceso. El enojo, ¿por qué a mí? También es parte de la negociación del duelo, ¿no? Entonces, sí, desde la psicología también hay que abordarlo como un duelo al inicio. Entonces nos damos cuenta que no solamente es indicar un cambio conductual, sino una adaptación a un estilo de vida completamente nuevo. A la pérdida de algo que consideramos como sociedad valioso, que es la salud.
Y les toca aprender mucho a los padres de un hijo con diabetes, ¿no? Por ejemplo, también cuando en otro caso, ¿no? Que tengan un hijo asmático, ¿verdad? Tienen que estar al tiro con el salbutamol, siempre tener un salbutamol aquí, otro allá, otro en el carro, otro en la mochila, ¿verdad? Y con la diabetes, la insulina, pues, refrigerada y tener las consideraciones de que pues no, hay cosas que simplemente se tiene que adaptar a que lo que haga va a tener que tener la insulina ahí en corto por si las dudas, ¿no?
Sí, o vivir con una bomba de insulina, que ahorita es como lo más común en los niños. Pero yo creo que lo más difícil y que evidentemente creo que sí es lo más complejo tanto para los niños como para los papás, es la adaptación de la vida en sí. Porque un niño está rodeado ¿de qué? De cumpleaños de compañeritos de la escuela, donde hay dulces, donde hay pastel, de restaurantes donde hay helados, de restaurantes donde, de parques donde hay igual varias cosas. O sea, al final de cuentas, es parte de lo más complicado, porque como papás creo que lo que queremos es que los niños sean felices. Y muchas veces, y creo que también erróneamente, asociamos la comida y los dulces y los pasteles y los cumpleaños con eso, con parte de la felicidad y el desarrollo. No quiere decir que no lo sea. Sin embargo, hay que ayudarles a darle un significado distinto. Porque ¿cómo le digo a mi hijo que le están invitando al cumpleaños del amiguito que la bolsita de dulces que le están dando no se la va a poder comer? O no así como los demás. Entonces, eso es lo que creo que como papás es lo más complicado. ¿O cómo le puedo decir que si tenemos 10 cumpleaños, no se va a poder comer el pastel en los 10 cumpleaños? Por ejemplo, o la bolsita de dulces de los 10 cumpleaños. O cómo le justo le enseño a decir que no cuando va a la escuela y un compañerito le ofrece un chocolate o algo. Entonces, eso es lo más difícil, creo que en los niños. Por eso el adoptarlo y el moldearlo en un estilo de vida como lo normal desde casa es uno de los escudos más grandes. Entonces, eso es lo complicado, porque es una frustración y creo que una tristeza grande como papás el tener que decir no constantemente algo que tenemos como sociedad muy normalizado en los niños y que lo vemos como parte de su convivencia, de su proceso de socialización, como parte incluso de sus risas. Entonces eso es lo triste y lo complicado para los papás.
Doctora, pero, por ejemplo, ahí los papás, vaya, ya tú le vas a ir enseñando a los papás que, en este caso, ¿no? De que, bueno, el niño no puede comer pastel, pero, por ejemplo, cada vez que tenga que reprimirse en un cumpleaños, los papás se lo van a intercambiar por otra cosa, tiempo de calidad, una vuelta al... a los videojuegos, no sé, como que funcionaría así de esa manera, de que está bueno, te aguantas el pastel y comer mugrero, pero pues a cambio te voy a llevar a, pues aquí al parque, a cotorrearla, o nos vamos al centro comercial y jugamos un poquillo de maquinitas, algo así, se la pueden llevar.
Yo creo que más bien es la sustitución de la alimentación en el momento. Y que el niño aprenda a tener como esa resiliencia y esa negociación interna, ¿no? Por ejemplo, hay muchas alternativas de postres saludables, por ejemplo, que a lo mejor yo como mamá, como papá de un niño con diabetes tipo 1, puedo cargar en los cumpleaños, por ejemplo. Y entonces, mira, tú no puedes comerte ahorita el pastel de chocolate, de triple chocolate, pero mira, te traje este que es tu favorito y por eso hablo de este moldeamiento de hábitos desde casa. Y la más bien es la habilidad de yo poder enseñarle al niño, decirle, ¿sabes? Diles que no, gracias, pero que eso no es una grosería o que no es porque no seas agradecido o no seas amable, es porque de verdad no puedes, pero que tú traes lo tuyo, que es algo muy parecido a lo que hacemos con los adultos, por ejemplo, cuando van a una fiesta. Yo sé que en las fiestas normalmente hay refrescos, no hay más, pero tú te puedes llevar tu termo de agua y decir no gracias a esto todo el tiempo, y eso no quiere decir que sea una grosería o que sea lo demás. A veces con la comida no se puede todo el tiempo, pero justamente por eso hablo del escudo protector de los hábitos, porque si yo llevo mi control todo el tiempo, una excepción no hace la gran diferencia en la tipo 2. En la tipo 1 sí puede hacer la diferencia, porque no es lo mismo tener una deficiencia en la función de mi insulina que tener cero insulina. Entonces sí hay que ver cómo esa diferencia.
Hacemos una pausa para hablar de algo que todo terapeuta sabe. Elegiste una carrera para ayudar, pero para ayudar primero te tienen que encontrar. Si eres psicólogo o terapeuta, sabes que hoy en día estar en internet no es opcional. El 73% de las personas buscan a su psicólogo en Google. ¿Tu consulta es la respuesta que ellos encuentran? Este espacio es posible gracias a holderbrand.com, los especialistas en marketing para psicólogos que diseñaron y gestionan nuestra plataforma en terapia.tv. Ellos no solo hacen páginas web, crean puentes de confianza, desde optimizar tu perfil en Google Maps para que seas el número uno en tu zona, hasta implementar sistemas de citas automáticas que trabajan para ti las 24 horas. Si estás listo para profesionalizar tu presencia digital y atraer al paciente ideal, ve a holderbrand.com y haz que tu consulta sea la respuesta que ellos buscan. Ahora, continuemos con la entrevista. Estamos hablando con la psicóloga Jessica López Hernández sobre este vínculo inseparable entre nuestras emociones y nuestra recuperación física. Su cédula profesional es 7044601. Mencionabas algo fundamental, la adherencia al tratamiento es un proceso que hay que evitar romperlo, hay que seguir el proceso para adherirse al tratamiento. Y la psicología ayuda a que el paciente no se sienta como emocionalmente sobrecargado. ¿Nos puedes explicar qué es el agotamiento por diabetes?
Sí, bueno, podríamos mencionarlo desde dos puntos, ¿no? O sea, el agotamiento mismo como síntoma es cuando tienes la glucosa demasiado alta y tu cuerpo no tiene energía, literal, no tiene energía, entonces parecería que te cansas por todo. ¿Por qué? Porque ¿qué es la glucosa? Pues es lo que nos da energía y lo que permite que funcione el cuerpo al 100%. Cuando tenemos una deficiencia en la función de la insulina, pensémoslo así, la insulina es como la llave que hace que la glucosa sea aprovechada, que entre a la puertita de los músculos, de los órganos, a través del torrente sanguíneo. La glucosa se eleva porque esa hormona no funciona bien y entonces se acumula, y como se acumula, pues parecería que no tengo. Entonces me siento agotado. Me siento con sueño, me siento cansado todo el tiempo, y eso es uno de los síntomas de la diabetes. No hay que justificarlo con mucho trabajo, mucha actividad, sino más bien hay que estarlo checando. ¿Qué es lo que queremos con el tratamiento? Que la insulina trabaje de la mejor manera, que la glucosa no se acumule en sangre y que por lo tanto se aproveche mejor y la energía regrese. Si lo vemos desde el síntoma físico, eso es. Ese es el agotamiento de la diabetes. Por eso es una de las cosas que primero exploran los médicos. Si lo hablamos desde las emociones, sabemos que existe un agotamiento emocional. El simple hecho de tener un diagnóstico con el que tengo que lidiar toda la vida, ya es abrumador, porque me están diciendo no a todo, todo el tiempo. Incluso a la familia, creo que también es algo que tenemos que aprender un poco, a que eso también agota mucho. No al refresco, no al taco de carnitas, no al alcohol, no al cigarro, no a esto. O sea, eso ya me abruma. ¿Por qué? Porque a donde quiera que voy, está eso. A donde quiera, y a veces es parte de nuestro factor de socialización. Entonces, el estar diciendo que no, el estarme resistiendo, el estarme aguantando, e incluso el estar pensando en qué podría suceder si no me cuido, el qué podría suceder si llego a niveles muy altos, o incluso recordar lo que ya viví con otros familiares, lo que pude llegar a ver de cerca, como la pérdida de la vista, la pérdida de algún miembro, problemas renales, diálisis, o sea, todo eso, eso agota. Eso te abruma, eso te llega a deprimir, eso te llega a generar ansiedad, y entonces ahí es donde entra el factor psicológico o psicoemocional de la diabetes. ¿cómo hacer que esto no se vea como algo tan catastrófico? Que no quiere decir que pues tener una enfermedad sea algo positivo, normalmente no lo vemos así, pero es solamente entender algo. Es adoptar un estilo de vida que además nos han dicho todo el tiempo que es importante para el ser humano porque el cuerpo está hecho para trabajar de esa forma. Y es eso, solamente el poder generar una vida distinta para poder mantener mi función física y poder disfrutar de la vida junto a la gente que quiero. Entonces, como este cambio de perspectiva, no encerrarnos en la restricción, en el miedo y en lo catastrófico, y empezar a ver más bien desde el factor de solución de problemas, de qué es lo que necesito hacer para estar bien, no para evitar algo catastrófico. La percepción es lo que lo cambia todo. Eso creo que desde los dos puntos hay que ver la diferencia, ¿no? El cansancio emocional también cansa el cuerpo, claro, pero como tengo la diabetes ya diagnosticada, entonces no puedo estar pensando todo el tiempo en es cansancio emocional, no es primero me checo la glucosa, descarto que sean mis niveles de glucosa altos, y entonces ya digo, ok, entonces si es estrés, entonces si es trabajo, entonces si es que emocionalmente estoy abrumado. Esa es como la regla. Primero descarto lo físico y luego me enfoco en lo emocional. ¿No?
Bueno, doctora, antes de terminar, ya ves que a los pacientes con alguna enfermedad crónica sí les hace bien juntarse o cotorrearse con otras personas que también ya están atendiendo su enfermedad, porque ya en la platicada de que tú cómo le estás haciendo, ¿no? Que, pues yo ya no consumo esto, ¿no? A mí me hizo mal mucho daño esto, ¿no? Que la coca al principio le batallas, pero pues compra jugos y vas a ver que se pone chido. ¿Tú tienes grupos, o sea, tú sí tienes actualmente o has tenido grupos terapéuticos de psicoeducación con pacientes así con diabetes?
Sí, bueno, actualmente no hemos formado como tal un grupo nuevo, pero sí se trabaja, se conocen como grupos de apoyo mutuo o grupos de ayuda mutua, que son de mucha ayuda, porque entonces generas una red de apoyo profesional y social, donde la empatía es uno de los factores más importantes para el apoyo al cambio, porque ya entiendes las dificultades que tú estás presentando para tu cuidado no son únicas, que lo que estás sintiendo emocionalmente no es exclusivo de ti, que no eres tú la que está mal o tú el que está mal, que muchas personas comparten las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas inquietudes, las mismas dificultades y empiezan como hasta ellos mismos a compartirse ciertas cosas. Entonces ayuda muchísimo, es una herramienta de intervención muy útil, entonces sí se pueden formar y en algunas instituciones públicas existen. Les llaman así erróneamente, pero son más como grupos psicoeducativos. No sé si todavía existe, la verdad, había en el IMSS había grupos de diabetes específicos para psicoeducación. Y funcionan bastante bien. En salud pública existían también. Me parece que algunos se mantienen. Entonces, es cuestión de buscar opciones, pero sí son muy útiles.
Ok, pero a ver, deja ver cómo estructuro esto que voy a decir. Es el IMSS. El personal del IMSS son muy buenos médicos, muy buen personal, pero están trabajando en un sistema podrido.
A
Sí,
marchas forzadas también.
Sí, ven 50 pacientes diarios. Yo conozco, enfermeros, médicos que trabajan en el IMSS personal y andan en friega, ¿verdad? Es un sistema podrido. Yo no, o sea, no podemos así como que aquí en este podcast decirle a la gente, no, pues ve, infórmate al IMSS. Nah, pues qué. Si muy a huevo le dan esto. Me van a decir, no, me dieron una cita para septiembre, para checarme la
Sí,
glucosa.
y tristemente no todos tienen acceso, también es la realidad.
Ándale, sí. Y aparte, bueno, aquí vemos terapia privada. Ya para terminar, la gente o alguna empresa o organización como que se dediquen a esto de, yo conozco a una, ¿vale? Que la he visto, acá en Monterrey hay una, que se llama Clínicas del Azúcar, un ejemplo, ¿no? Que hacen, no he ido a ver ni nada, no, no, o sea, me salió ahorita a la mente. Por ejemplo, una empresa así privada o un paciente que quiera terapia individual por esto, o la familia del paciente que te quiera contactar, o una empresa así que diga, pues vamos a armar un grupo de ayuda y que tú armes todo este asunto, ¿cómo te pueden contactar? Ya para finalizar, tu página, tu contacto, sé que tienes Cognos Ipsi. ¿Cuál es
Sí,
la
justo.
el
El
¿Mm?
concepto. Pues mira, justo a través de la atención con pacientes con diabetes se ve la necesidad de la telesalud, porque pues son muchísimas las personas y justo sabemos que el sector público es insuficiente e ineficiente a veces. Entonces, la telesalud es una herramienta a través de protocolos también específicos por la OMS y por la OPS, donde podemos llegar a más pacientes con costos accesibles y mucha calidad de servicio. Esa es la intención. Entonces, Cognos Ipsi nace así, ¿no? Para que la salud mental forme parte de ese nivel de salud a distancia, con calidad, con cierta supervisión, y que sea parte del derecho al acceso a la salud y no solamente un lujo, porque también eso es otra realidad, ¿no? Entonces, ese es eso. Esa es la intención. Entonces, Cognos Ipsi es una sociedad de psicólogos clínicos con varias especialidades, incluyendo la de salud, acá con una servidora, y podemos generar tanto grupos virtuales como presenciales. Nosotros estamos en Ciudad de México, pero podemos hacerlo, incluso hemos llegado a nivel internacional, mexicanos en otros países que necesitan el servicio. La página está ahí, es www.cognosipsi.com.mx. Está Facebook, está Instagram, y el teléfono es un WhatsApp, 5544-430338, que igual está ahí en las páginas. Nos pueden mandar ahí un correo, un WhatsApp, y con todo gusto los podemos atender. ¿No? Tanto a nivel grupal como a nivel individual.
Ok, doctora, pues todo lo van a encontrar ahí en la página web. Lo voy a dejar en las notas del programa. Y es todo por hoy. Muchas gracias por tu participación, doctora.
No, pues a ti, Pedro, por el espacio. Muchas gracias también a todo tu público y pues ojalá la información les haya sido de utilidad y pues entender, ¿no? Que nuestra salud, nuestro bienestar integral está en nuestras manos y depende 100% de cada uno de nosotros.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Enterapia.tv. Si eres psicólogo o terapeuta y quieres compartir un tema que controles y domines, queremos conocerte. Visita Enterapia.tv y postúlate para ser nuestro próximo invitado. Sigamos difundiendo la terapia psicológica juntos. Soy Pedro Peña. Es todo por hoy.